Revisado por Pares. Un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Hola, bienvenidos a esta nueva temporada de Revisado por Pares, espacio de divulgación científica de UPV Radio, y que hoy estrena temporada con dos grandes investigadores de esta universidad. Ellos son los investigadores más jóvenes, incluidos dentro del último Highly Cited Researchers. Son investigadores influencers de la investigación en esta Politécnica de Valencia. Se trata de María Vargas y de Luis Guanter. Con ellos vamos a hablar sobre la situación general de la ciencia, también sobre vocaciones científicas, sobre la brecha de género en la I+D, temas que ampliamos a continuación con estos datos.
Según el último informe de la Fundación CID, el gasto en I+D en relación al PIB registró por primera vez desde el año 2010 un aumento del 1,2%. Además, destaca la recuperación de la financiación de la I+D universitaria por parte de las empresas, si bien la relación entre ambos agentes sigue siendo todavía una asignatura pendiente. El estudio advierte también de un descenso del liderazgo y la excelencia científica de España, a pesar de que la producción sigue creciendo. Por otro lado, hablamos del informe científico en cifras. Entre sus conclusiones, este estudio pone de manifiesto el estancamiento del número de mujeres que acceden a la carrera investigadora en España, que se mantiene en un 39% desde 2009. A la vista de estas cifras, las ciencias no son muy atrayentes para las chicas. Es necesario hacer llegar a las niñas modelos de mujeres científicas de todas las edades para eliminar estereotipos asociados a las chicas que estudian ciencias.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Y hecha esta pequeña presentación, conocidos los primeros apuntes o los apuntes principales de estos próximos minutos, de esta charla que vamos a mantener con María Vargas y con Luis Guanter, entramos de lleno a desarrollarlo y a conocer un poquito más a estos dos investigadores. María Vargas y Luis Guanter son los dos investigadores más jóvenes de referencia en nuestra universidad. Hace unos meses nos hicimos eco de esa noticia sobre el HCR. Hay 6 investigadores de la Universidad Politécnica, María Vargas y Luis Guanter, Amparo Chirald, Pedro Luis Rodríguez, Avelino Corma y Hermenegildo García. Ellos se encuentran entre los investigadores más citados de su campo, más influyentes en todo el mundo. Y con los dos más jóvenes queríamos abordar y estrenar temporada en el día de hoy. María, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y muchas gracias por aceptar para esta invitación para hablar de ciencia, de divulgación también, del estado de nuestra I+D, que vas a compartir con Luis Guanter. Luis, muy buenas y muchas gracias también.
Nada, encantado.
María es doctora ingeniera agrónoma, profesora titular de la Universidad Politécnica de Valencia e investigadora del Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo de esta universidad. Su actividad científica se centra en el desarrollo de películas y recubrimientos activos preparados a base de biopolímeros que sean capaces de aumentar la vida útil de los alimentos. Luis es catedrático de física aplicada en la Universidad Politécnica de Valencia y profesor de la Escuela de Telecos. Su actividad investigadora la lleva a cabo en el Centro de Tecnologías Físicas de esta universidad. María, Luis, conocemos unos datos muy, muy breves sobre vosotros. Vamos un poquito más allá. María, ¿por qué eres investigadora? Luis, ¿por qué eres investigador? ¿Qué es lo que os animó a dedicaros a este apasionante y también duro campo de la investigación?
Bueno, pues en mi caso yo es algo que inicié ya desde el último curso de mis estudios, donde me inicié con una beca de introducción a la investigación y, bueno, donde también realicé mi trabajo fin de carrera. Entonces, pues desde... Yo siempre he sido muy curiosa y siempre he tenido muchas inquietudes, pues por conocer por qué pasan las cosas, cómo poder mejorarlas. Y bueno, pues desde que el último curso de carrera pude empezar y ya es algo que he continuado y la verdad es que pues es lo que me apasiona y no concibo ya mi vida sin la investigación. Es algo que lo tengo pues interiorizado y la verdad es que hasta hoy no me lo había planteado el porqué, pero yo creo que debe ser por eso.
¿Qué es lo que engancha de la investigación, Luis?
Hombre, es un mundo muy bonito en todos los sentidos, desde, por supuesto, el trabajo, el sentir que vas aprendiendo cada vez de más de un problema, luego poder intercambiar esto con otros colegas que están cerca o más lejos y poder un poco sentir esta comunidad llegando a resolver un problema, eso es muy bonito. Pero además el día a día, normalmente la vida académica, hay casos y casos, pero también es algo muy bonito. Los campus suelen ser sitios buenos para trabajar, la gente que te rodea suele ser gente bastante afín con la que te llevas muy bien rápidamente y, bueno, en general es un mundo muy bonito, creo yo.
¿Os veíais como investigadores cuando estábamos en primaria, secundaria, en EGB, en bachillerato?
Yo no, quizá como docente sí, porque en mi familia pues ya hay, y siempre es algo que me ha gustado mucho, desde pequeñita, explicarle a mis compañeras las cosas. Como investigadora no tanto, pero cuando descubrí esa posibilidad, la verdad es que me llegó mucho y, bueno, pues me tiré de lleno hacia ello.
Vale, yo en mi caso, pues la verdad es que no diría que tengo yo una vocación desde niño por haber visto programas de Carl Sagan ni cosas así, que era el caso de... Yo estudié física, muchos compañeros míos entraron en la carrera en física y querían ser investigadores por esos vídeos de Carl Sagan de hace muchos años. Yo en mi caso, pues por razones que ya casi he olvidado, estudié física y acabé más o menos con buenas notas, y entonces el camino normal parecía que era lo que ha comentado María, la beca de último año de colaboración, introducción a la investigación y luego la tesis doctoral. Y a partir de ahí, pues después de la tesis ya sí que me dediqué a la investigación y era muy contento.
Si os tuvierais que quedar con un momento desde que iniciáis este bonito campo de la investigación hasta ahora, los primeros pasos de este 2020, ¿con cuál o cuáles os quedaríais, María?
Bueno, para mí un momento muy importante fue cuando publiqué mi primer artículo, que era algo que para mí pues era nuevo y pues me sentí muy orgullosa porque era algo que había preparado desde el principio, desde planificar la investigación y, bueno, y trabajar con mis directoras, en este caso eran de tesis, cómo nos íbamos enriqueciendo, pues eso me sorprendió. Y luego el impacto que tuvo, porque te escriben para preguntarte más sobre ese artículo, es algo que yo desconocía, y que gente que no conoces de nada, de la otra punta del mundo, te pregunte sobre algo que hiciste aquí en Valencia, en el Camino de Vera, pues es pues para mí eso es uno de los momentos. Y luego pues también pues cuando leí la tesis, pues también cuando vas culminando etapas, pues para mí son momentos que te llenan mucho y como son fruto de mucho esfuerzo que a la final no eres consciente hasta ese momento, pues esos han sido grandes, para mí, grandes momentos, grandes hitos.
¿Ese primer paper marca, Luis?
En mi caso creo que menos, porque tampoco sé si era tan gran paper, a lo mejor como lo que está contando María. Bueno, era una cosa bastante metodológica y que tampoco ha tenido ningún impacto. Yo creo que incluso yo en aquellos tiempos era consciente. No, luego sí que ha habido alguna otra cosa después, el momento eureka este que dicen, que pasa pocas veces en la ciencia. Yo algunos sí que he tenido, en concreto unas medidas que hacíamos de satélite de una luz que emiten las plantas que se llama fluorescencia. La primera vez que, siguiendo la teoría, pudimos hacer esos mapas y vimos que realmente todo funcionaba, eso sí que la verdad es que te llena en todos los sentidos. Y eso fue emocionante. Sí.
Desde luego, de vuestras dos intervenciones hay algo que es común y que se percibe en vuestras respuestas, y es que es esa pasión por la ciencia. Es algo indispensable para dedicarse, para ser investigadora, investigador.
Sí, es una vida que puede ser dura en algunos sentidos en cuanto a inestabilidad y condiciones en muchos sentidos precarias, y mucho tiempo va a dedicarle si no tienes esa pasión y ese interés de hacerlo porque te gusta. Si lo haces por otros cálculos o estrategias, probablemente no deberías hacerlo, pienso yo.
Sí, es algo, trabajamos mucho, bueno, yo creo que trabajamos 24 horas, ¿no? Es algo que no descansas nunca, y si no tienes esa pasión y ese, vamos, no lo harías, porque, lo he dicho, la ciencia no descansa, es algo que no puedes cerrar, no paras.
Sí. Y fruto de esa pasión, fruto también de esa ambición vuestra, os preguntaba por momentos relevantes, importantes, cuando al final del año pasado... aparecéis como dos nuevos miembros de esta comunidad, de esta universidad, dos nuevos investigadores que se suman a la élite investigadora de la Politécnica. Eso es también, aquel primer paper está teniendo muchos frutos. Aquella decisión de dedicarme a ser investigadora, cuando os veis en vuestra imagen, aunque sea en el propio campus, como investigadores influyentes en vuestras áreas... es un gran reconocimiento y un acicate, ¿no? También para seguir. Hace poco, hablando con otra investigadora, decía que era como chutes de energía que te van llegando para seguir en este campo y superar sinsabores que a veces se dan, Luis.
Sí, hombre, claro, el reconocimiento en general pues sí que lo disfruta, y esto la verdad es que ha sido un aluvión casi, ¿no? Lo de la lista esta en cuanto a a impacto en hasta gente que iba al colegio y que lo ha visto en la prensa o en el Twitter o donde sea, y de repente te escribe 20 años después y te dice, ah, mira. Entonces sí, esas cosas, claro, te animan a seguir. Pero es verdad que si en el punto en que estamos de la carrera, probablemente María diga lo mismo, tampoco necesitamos ya tanta más. O sea, estás metido en una dinámica de hacer cosas, tienes tus ilusiones, tus proyectos, tus ideas, y es verdad que probablemente ya, o sea, yo por lo menos me sentía ya motivado de antes. Esto, claro, esto te alegra mucho el día, por supuesto.
María.
Sí, es bueno, yo la verdad es que me quedé muy sorprendida porque, bueno, los compañeros que nos siguen en esa lista, menudos compañeros son. Entonces, sí, era como muy cuando me llamaron, porque claro, yo estaba en casa, estaba de permiso y me quedé muy sorprendida, pero bueno, luego pues lo mismo que comenta Luis, pues que la gente te reconozca, tus compañeros, algo que ya lo hacen a diario, pero bueno, a raíz de la noticia, gente que a lo mejor no tienes tanto contacto, que te ha escrito, te ha dado la enhorabuena, pues es un te ayuda a seguir, te anima y es, pues como has dicho, un gran acicate. Y sobre todo, pues como decían, es que sois influencers. Bueno, pues es muy buen sentido del influencer, porque si realmente es que nos leen, pues yo, porque a veces te lo planteas, dices, ¿esto quién le interesa? O esto quién, pues está fenomenal que nos lean y que nos citen.
Me iba a decir que la primera pregunta, por lo menos aquí en la academia, en la universidad, es ¿qué haces tú en la misma foto que Abelino Corba?
Sí. Claro.
Pues yo qué sé, pues no debería estar ahí probablemente, pero mira.
Pero ahí están los resultados, obviamente. Vaya,
sí.
Estamos, esta primera parte, digamos, es la parte más amable de la ciencia. Vamos a la menos. ¿Qué es lo peor a lo que os enfrentáis o a lo que os habéis enfrentado como en esta carrera vuestra de como investigadores? Lo normal o lo habitual, muchas veces en conversaciones fuera de micro y en el propio campus, fuera de ella, hay una palabra que repetimos todos, o repetís todos los investigadores, y es la burocracia, la excesiva burocratización de la investigación. No sé si estáis de acuerdo, si hay otros aspectos más urgentes todavía que tratar o que abordar, María.
Bueno, pues por seguir el hilo, sí, la burocratización es excesiva y bueno, a veces te da la sensación de que te pasas más tiempo justificando lo que haces que haciendo. Y eso a mí es algo que bueno, que te va quemando, sobre todo porque cada vez tienes más trabajo y claro, piensas el coste de oportunidad de dedicar tanto tiempo a rellenar formularios o justificaciones de proyecto, gestiones económicas, bueno, podía ser muy largo. Y eso una parte, y la otra pues que siempre tienes que ir luchando por la financiación, que los recursos son cada vez más escasos. En áreas como la mía, la agroalimentación, a veces es muy difícil encontrar financiación porque quizá no es tan competitiva como otras áreas que a lo mejor, pues por ejemplo, nuestro ministerio pues financia más o parece que financia más. Entonces eso es la parte negativa. Y no sé, la parte positiva para mí son las personas, la verdad es que, bueno, aquí me he encontrado a gente maravillosa, también la universidad, que la verdad es que nos pone todos los recursos que puede, que tiene a su alcance, y el entorno, pero sobre todo las personas. Si no fuera por las personas, la verdad es que muchas veces yo creo que más de uno
abandonaría
más de una,
el barco, ¿no?
Sí, o no le dedicarías tanto, porque es algo que quema bastante, pero...
Y hay que cuidar a las personas también, que es un tema que vas aprendiendo según también progresas en la carrera. Empiezas a supervisar a gente joven y hay ahora mucha discusión a nivel internacional incluso. Entonces, ¿cuáles son las mejores formas de supervisar a un investigador joven? Y hay mucha gente, hay índices de depresión altos, índices de abandono altos, y eso pasa. La gente joven que quiere acabar una tesis y las cosas no salen como tocan, o el supervisor no está supervisando como toca, está sobre supervisando o lo contrario, y todas esas cosas son complicadas. Entonces es verdad que lo de la gente que dice María es importante, y que en cuanto llegamos a una posición un poco ya de supervisión, pues sí que tenemos que cuidarla. Y de la burocratización, yo quería decir rápido que yo he hecho mi carrera en Alemania. Entonces llevo aquí 9 meses, creo, ahora. Y sí que es un poco un cierto shock cuando comparas los dos sitios, porque los alemanes se quejan de la burocracia que tienen allí.
Y no tiene ni...
No tiene nada que ver. Allí les gusta mucho controlar según qué cosas, pero tienen total confianza en el investigador en otras. Yo la sensación que llevo aquí en estos 9 meses, y no quiero decir eso, tonterías porque son muy pronto, la sensación es una fiscalización constante de la burocratización es para que tú no hagas nada mal, para controlarte. Entonces, a lo mejor, pues un sistema que dejara más, confiara más en el investigador y a lo mejor tiene un 2-3% de gente que son ovejas negras y que hacen barradas con el dinero, lo que sea, pero a cambio de eso hay un 95-97% de investigadores que no hacen las cosas bien, están sepultados de papeles. Y eso en Alemania no pasaba. Ahí nunca tenías esa sensación de que tu propia administración te estaba fiscalizando a ti, que yo tengo un poco aquí. No sé, esto ya digo que no quiero decir...
persecución, no, pero sí que... La premisa es, se pone en duda hasta que lo demuestres.
Es un poco
así. Esa es la sensación.
Esta espada de Damocles de la auditoría que va a venir y que eso nunca en Alemania había tal cosa. O sea, de una auditoría que fuera a venir y que la administración estuviera atemorizada por la auditoría y por eso se cubriera las espaldas a base de pedir papeles y papeles. Ya digo que esto es mi experiencia de 8 meses aquí y que a lo mejor digo cosas que no son, pero comparando con Alemania es lo que me he encontrado yo, o es la sensación que tengo.
Yo creo que el sentir es... Si no exacto, prácticamente exacto, más allá que sean 9 meses fuera, o porque otros modelos existen, funcionan y serían aplicables aquí, en un modelo de esa fiscalización a la que aludes.
Sí.
Dentro de este argumento, o apoyando este argumento a partir de él, nos sirve para indagar un poquito más en analizar cómo ven Luis, cómo ve María, la investigación universitaria española. Algunos datos del último informe CID nos sirven también como pie. El personal docente investigador ha aumentado un 2,1%. Las cifras son 122.000, casi 123.000 empleados. Por primera vez desde 2010, el gasto en I+D en relación al PIB aumenta un 1,2%, a pesar de que el dinero destinado a investigación, a innovación en España, deja mucho que desear. Y es aquí donde se detiene incluso el informe. La inversión en I+D continúa siendo insuficiente, algo que hace que las universidades españolas obtengan un menor reconocimiento y se aleje algo más del prestigio que tienen otros centros mundiales. ¿Se percibía así, Luis? ¿Lo percibías tú así en tu formación en Alemania? Porque, por otro lado, está claro que la inversión es deficitaria, sin embargo, la producción científica de papers es el undécimo puesto en el que está España. ¿Qué prestigio veías tú en Alemania de la investigación española?
Yo diría probablemente que los alemanes tienen una mala visión del sistema de investigación aquí en España, con lo que lo ven todo pues algo arcaico y un país a lo mejor en que tendría que desarrollar más cosas, pero los investigadores españoles están supervalorados, eso en todo caso, y cualquier postdoc que solicite un puesto allí y eso se le valora como si fuera un alemán. O sea que yo creo que sí que se sabe y sí que se percibe que estamos bien formados, pero también hasta los que pueden juzgar esto también imagino que serían muy críticos con el sistema español, pero no con la formación de los individuos. Yo creo que la gente que acaba una tesis doctoral aquí en... No sé si María piensa lo mismo, pero aquí en España, y yo no creo que estén peor formados que el equivalente en Alemania.
Sí, yo tengo esa misma sensación. Yo no he desarrollado mi carrera afuera, la he desarrollado aquí, pero sí que he hecho estancias fuera. Y los investigadores, las investigadoras españolas, europeas en general, pero españolas en particular, cuando, por ejemplo, vas a Estados Unidos, nos valoran muy bien. Y la capacidad de trabajo, la capacidad de esfuerzo, quizá también la innovación. Quizá porque yo siempre decía, es que con poco nos tenemos que ingeniar mucho. Es decir, tenemos que aprovechar hasta el mínimo todo, porque los recursos son mucho más escasos. Entonces yo creo que en relación a la inversión que ha hecho el Estado o la sociedad a lo que ha obtenido, yo creo que estamos bien. Pero es verdad que queda mucho por hacer. Y sobre todo queda mucho también por visibilizar la figura del profesor investigador y ponerla más en valor en la sociedad, que yo creo que eso falta bastante aún.
Y dentro de este análisis también, tomando como referencia datos del informe de la Fundación CID, incidimos en otro aspecto del que siempre hablamos cuando abordamos la situación general de la Universidad Española, y es que sigue fallando ese nexo entre, por ejemplo, el laboratorio de María, el laboratorio de Luis, los laboratorios universitarios en general y la empresa. España, la investigación universitaria española, no, la Universidad Española, no está lo conectado que debiera con el sector productivo. Sigue suspendiendo en transferencia de su investigación. ¿Cómo creéis que se puede cambiar este modelo? Lo de la burocratización ya no forma parte de a lo que... O sea, el cambio no depende de los investigadores. Llevar más nuestros resultados a la empresa, ¿cómo sería posible? Luis, ¿por qué siempre suspende continuamente la Universidad Española en esa transferencia?
Uf, creo que se la dejo a María. Sí. No, yo imagino que la pregunta también tendría que ir al sector productivo que mencionas y a las uh-huh. empresas, si ya están no desarrolladas solo, claro. al nivel que pueden absorber este tipo de nueva ciencia, nuevos desarrollos que se hacen en la academia. Pero uh-huh. no, la verdad es que no te sé contestar más que eso.
Uh-huh. Bueno, por ejemplo, uno de esos investigadores que compartía título con vosotros como influencers, y en este caso estamos hablando del top, de Abelino sí. Corma, dice que hay una investigación de alto nivel y que, haciendo referencia, por ejemplo, a esa cantidad de papers, a ese undécimo puesto que ocupa España, pero que se fracasa o que no estamos siendo igual de exitosos en transferencia. Muchas veces es fundamental que exista un caldo de cultivo en este sentido y en España es más bien limitado. Y ahí incide el profesor Corma, quizá por el tamaño y característica de la mayoría de nuestras empresas. No sé si influye mucho, obviamente, que el 90% y pico, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, estamos hablando de pymes, no estamos hablando de grandes empresas. Pero aún así, la pyme también puede recibir los resultados de investigación de laboratorios como los de esta universidad, María.
Sí, nosotros tenemos en mi instituto de investigación hay bastantes experiencias en esto. Yo misma he participado en proyecto de colaboración con empresa. Pero muchas veces es difícil porque los tiempos de la empresa no son los tiempos nuestros. Uh-huh. Y eso es algo que a veces suena un poco a cliché, pero es que es así. Ellos te reúnes con ellos y quieren tener resultados ya. Entonces, a no ser que tengas un desarrollo ya que directamente la empresa le interese y ya sea implementarlo, que eso es difícil porque encontrar esos pares, ¿no? Si es algo que la empresa le interesa desarrollar con la universidad y quiere tu know-how, pues normalmente adaptarse a sus tiempos es complicado, uh-huh. aparte de la burocratización y todo esto, que también es tiempo extra, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que cuesta más. Y también que a veces no se hacen muchas iniciativas para que son muy, muy encomiables y muy interesantes para poner en valor nuestro trabajo y que la empresa lo conozca, porque muchas veces es que no saben lo que hacemos. Porque muchas veces tampoco sabemos lo que hacemos los compañeros del mismo campus, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues yo creo que hay que insistir más en la divulgación, uh-huh. en que se conozca lo que hacemos y aparecen las iniciativas, las empresas a veces quieren. Lo que ocurre es que muchas veces pues no nos podemos adaptar a sus necesidades, sobre todo para mí muchas veces es en cuanto a tiempos, uh-huh. los tiempos que ellos quieran, porque nosotros aquí tenemos otras dedicaciones, tampoco tenemos dedicación a tiempo, tenemos que dedicar a investigación,
a papeles.
Claro, igual si tuviéramos más la figura de un técnico que estuviera más enfocado a la transferencia, y en eso al final son lo mismo, recursos, pues podríamos hacer más transferencia.
Sí, eso existía. En el instituto que yo trabajé en Alemania los últimos 4 años sí que había una oficina de transferencia. Y había 3 personas con puesto permanente y full time, digamos, simplemente para eso, para llevar, para inspeccionar lo que se hacía en la universidad o en el instituto de investigación y ver que era transferible. Se dedicaban solo a eso y a la política también del instituto.
Lo que está claro es que aquí somos 2 agentes, empresa por un lado, universidad por otro, y hace falta fusión. Mayor relación entre ellos, bien porque la empresa desconozca lo que hacemos, bien porque la universidad a veces desconozca cuáles son los tiempos y necesidades de la empresa, pero el diagnóstico está claro, hace falta mayor relación.
Sí, sí, sí.
Y hablamos de brecha de género. Ahora, es otro de los temas en este análisis rápido, pero también puntual en algunos aspectos. Brecha de género en la investigación española. En el informe Científicas en Cifras 2017 se hace referencia a algunos datos. Se mantiene el techo de cristal en la carrera investigadora. No subimos del 21% de mujeres en las cátedras de universidad o del 25% entre el profesorado de investigación. Todavía se encuentran brechas de género en el acceso a las ayudas a recursos humanos y proyectos de I+D más I que se financian en el marco del plan estatal, especialmente en el caso de las ayudas a proyectos. Este quizá sea todavía... hemos hablado de burocratización, de transferencia. Si tuviéramos que trazar las líneas maestras de en qué debe cambiar la universidad y la investigación española, la brecha de género estaría en el top one, María.
Bueno, estaría no top one, pero es un tema importante a solucionar. Lo que no sé qué medidas, porque se hacen muchas medidas, yo creo que todas en positivo y bien encaminadas, pero no acaba de solucionarse el problema. Parece que no, porque seguimos hablando de esto, de la brecha de género. Entonces, bueno, ahora pues parece que, por ejemplo, para el tema de los sexenios iban a tener en cuenta los periodos que has estado al cuidado pues, uh-huh. Pues de hijos o de ascendientes. Y eso está muy bien y eso se debe hacer, pero aún hay que hacer más cosas. A nivel de proyectos, por ejemplo, cuando te evalúan el currículum, que tengan más en cuenta de manera explícita los periodos en los que tu producción puede ser que haya tenido que bajar por estos motivos, porque es que baja, es que no puedes evitarlo. Uh-huh. Porque al final las mujeres en general somos las que más nos encargamos de los cuidados.
Uh-huh. Pero... María, yo iba a decir que eso yo creo que es el punto al final. Si es problema de la academia, que por supuesto
es parte
de la
responsabilidad.
Eso es lo que lleva.
Que la academia yo creo que incluso probablemente está por encima en tratar estos problemas, por encima de muchas otras instituciones públicas y privadas. Entonces, por supuesto que es un problema gordo, pero yo creo que la parte social es la que también hay que mirar mucho. Hasta qué punto lo que dice María, que no puede ser que baje la capacidad investigadora de ella y no de él, en una pareja de investigadores, por ejemplo. Eso es donde, y a lo mejor ahí no es tanto la academia, que también es una cosa también social.
Sí, eso es lo que iba a decir, porque tiene que implicarse toda la unidad familiar y al final pues es una cosa muy personal, pero que se tiene que visibilizar la labor del hombre, ¿no? En este caso, en los cuidados, que también me consta que se hace cada vez más, pero que cuesta.
Pero todavía queda mucho por mejorar. Y bajando un poquito más en este tema de brecha de género, lo enlazamos con vocaciones científicas, María. Son muchos los programas que, por ejemplo, en esta universidad, en general en la Universidad Española, se están fomentando y llevando a cabo para atraer al estudiantado a las universidades, a las universidades técnicas, a las carreras de ciencia y sobre todo a las chicas de secundaria, de bachillerato, que vengan a campus como este. Sin embargo, las cifras siguen estando ahí y parece que siguen sin interesar mucho sin aumentar, sino lo contrario, las matrículas en carreras científicas, María.
Sí, bueno, es preocupante, pero a mí me preocupa en general porque las vocaciones científico-tecnológicas, como acabas de decir, han caído muchísimo, sean en hombres o en mujeres.
Efectivamente.
Al final es como todo, hay que difundir nuestra labor, que visibilicen lo que hacemos las mujeres ingenieras, las mujeres científicas, y yo creo que al final pues las niñas tendrán más referentes. Es lo único que se puede hacer.
Es un problema social también, igual que...
Sí. Es que tiene que haber pues más programas en televisión, me consta que alguno hay, más programas como este, que pongan que visibilicen lo que hacen, bueno, mujeres y hombres en ciencia en general. Pero en particular, pues bueno, el tema de las chicas, pues es interesante porque muchas veces quizá se ven como carreras difíciles, más complicadas, y la misma familia es la que dice, no, tú no estudies ingeniería, no sé, de telecomunicación o física, tú estudia medicina o enfermería, cosas más, pues, de mujer o de chica. Entonces, pues eso, hay que, digamos, que las chicas se empoderen, ¿no? Es algo que se dice, es un tópico, pero es así, y que se vean capaces y que tengan referentes, que yo creo que es lo que falta también.
Sí. Coincides plenamente.
Coincido con María, que tanto la parte académica como la social creo que es muy importante.
Y más allá del género, coincides también en que haga falta nuevos incentivos o nuevos programas para esa atracción hacia las carreras científico-técnicos, y no hablamos de hombre o mujer, Luis.
Sí. Y eso también tiene que ver a lo mejor cómo en España se percibe la ciencia, que a lo mejor no se ve algo como, como algo tan sagrado como se ve en otros países, como en Alemania mismo. En Alemania, los niños de pequeños, o sea, alguien con un doctorado en física, yo por mi caso, por lo que he vivido ahí, es como una figura que socialmente es como lo más de lo más. Y aquí no tienes esa sensación. Ahí la figura de un investigador, una investigadora, ahí es algo muy importante que se valora mucho. Aquí yo no veo que sea ese crédito y la gente no sigue la ciencia de la misma manera que en otros países.
Prácticamente en todas las cuestiones que hemos abordado subyace una idea fundamental. Posiblemente hará falta un cambio en el modelo universitario o de investigación o de transferencia, pero más importante que todo eso es un cambio social.
Claro, es que va todo acompañado.
Empezábamos esta tertulia hablando o dándoos unas pinceladas de la investigación que llevan a cabo María y Luis. Vamos a cerrarla de nuevo cediéndole a ellos la palabra para que nos hablen de sus próximos retos, de los retos más inmediatos en este campo que nos ha reunido hoy, que es el de la investigación. Otros son en docencia o en cualquier otro ámbito. Pero en el campo de la investigación, María, ¿cuál sería tu próxima meta?
Bueno, pues preparar un proyecto para conseguir financiación del Plan Nacional. Eso es así.
Ahora de momento, es la lucha diaria.
Claro, vamos. La lucha diaria es acabo uno, empiezo otro. Ahora voy a empezar la justificación del que acabo de finalizar, de financiado por el gobierno de aquí, de Generalitat Valenciana. Y bueno, pues empezando en la nueva idea para pedir.
¿Y tu consejo para aquellos que o aquellas que están en secundaria, en bachillerato, y que quieran seguir vuestros pasos, dedicarse a la investigación, ¿cuál sería?
Pues que no tengan miedo a nada y que por supuesto que se preparen muchísimo, que estudien, que sean curiosos, que busquen las respuestas, que no se conformen con las respuestas que les dan, que cuestionen todo y que no tengan miedo, que con una buena formación, una buena preparación, todo es posible. Ahora bien, que nadie se crea que esto es fruto de una genialidad, no. Bueno, buenas ideas, pero hay que trabajar mucho. Y esto es fruto de muchas horas de trabajo.
Y papeles también.
Exacto, sí. Exacto.
Y Luis, reto y consejo.
Bueno, reto en mi caso creo que es obvio. Llevamos como 2 semanas ahora o 3 que hemos empezado con un nuevo grupo de investigación aquí en la universidad. Somos 4 o 5 personas según cómo se cuente. Y ahora mismo yo como jefe o como coordinador del grupo, pues intentar que eso pues tenga un poco de sentido. En cuanto tanto a la relación académica como personal, temas de trabajo, pues que todo eche a andar bien. Y consejo, yo qué sé, ¿quién soy yo para dar consejos? No, hombre, pues sí, lo que ha dicho María, que mucho trabajo, que esto hay que saber, que es una cosa, lo que decía María también antes, de 24 horas, 7 días, porque al final siempre lo tienes en la cabeza, a veces desearías poder irte a casa y olvidarte, pero a la vez una cosa muy bonita y motivar a cualquiera que tenga un mínimo de vocación de hacer estudios científico-técnicos y luego seguir una carrera investigadora, de que lo haga, porque trabajando puede tener una vida muy bonita.
Pues Luis Guanter, María Vargas, ha sido un placer compartir y retomar este Revisado por Pares con vosotros, con estos dos influencers de la investigación en la Universidad Politécnica de Valencia. Seguiremos hablando de ciencia en cualquier otro programa de esta casa o también por el campus. De nuevo, gracias por responder a la llamada de UPV Radio.
Bueno, muchas gracias a ti.
Gracias.
Pues hasta aquí este primer programa de esta nueva temporada de Revisado por Pares, que también, como en la anterior, os ha llegado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta la próxima entrega. Muchas gracias.